fácil desviarse.
Con Tabaré Viera en el Partido Colorado, Carolina Cose es la precandidata que mayor recorrido tiene dentro del Estado. Su carrera política comenzó en 2007 como directora de la División Tecnología de la Información de la Intendencia de Montevideo. Durante el gobierno de José Mujica se desempeñó como presidenta de Antel. Allí se volvió una figura conocida. Y Tabaré Vázquez la eligió como ministra de Industria para encarar el tercer gobierno Frente Amplista. En la campaña de 2019, y luego de participar de su primera elección interna, en la que perdió con Daniel Martínez, Cose fue electa senadora. Allí estuvo unos meses hasta que se tomó revancha de Martínez, lo podemos decir así, en las departamentales del 2020, en la que resultó electa intendenta de Montevideo. Ahora está encarando sus últimos días de campaña, en su segundo intento de convertirse en la candidata única del Frente Amplio a la presidencia de la República. ¿Por qué es una mejor opción que Yamandú Orsi o que Andrés Lima para ponerse la banda presidencial el 1 de marzo de 2025 para competir en las elecciones de octubre de este año? Bueno, eso vamos a conversar con la ingeniera Carolina Cose. Carolina Cose, gracias por acompañarnos esta tarde en Fácil Desviarse.
Un gusto estar acá, vamos a ver si no nos desviamos.
No, esa es la idea, sí. Sí, esperemos.
Siempre pasa.
Sí, de su lado, ¿no? ¿Eh? Ese es lo que esperamos, más que usted se desvíe, que nosotros así obtenemos esos grandes titulares que los medios quieren.
Lo tengo,
¿no?
Clarísimo.
Claro.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Muy bien.
La verdad que sí.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor. Pocos días, como decíamos, para la interna, pero voy a arrancar mucho tiempo atrás. Tampoco mucho tiempo atrás. Voy a arrancar en la otra interna. En la interna pasada. El MPP le apoyó, digo porque esto ha sido un tema durante esta corta campaña electoral de camino a las internas. Sobre todo las opiniones de Mujica y de Topolánqui en este sentido, de quién tiene más chances, quién es mejor, quién es el que va a tener más opciones para ganar en octubre, en fin, ¿no? Obviamente, tanto Mujica como Topolánqui apoyando a su precandidato que se llama Andú Orsi. Pero la habían elegido usted para aquella campaña del 2019. ¿Cómo se entendió que poco después de que terminara esa elección interna, prácticamente la noticia que conocimos es que Cose no seguía con quienes la habían apoyado, sino que tejía una alianza con Andrade y con el Partido Comunista para ir juntos al Senado? ¿Por qué sucedió eso?
Bueno, porque en ese momento me invitaron y yo lo hablé. Con Lucía hablé de esa invitación, le pedí opinión y digamos entre las dos conversamos. Eso ya había pasado, que una persona era, por ejemplo, el caso de Marcos Carámbula, que había ido en las dos listas y me ofrecí para articular y digamos no hubo ningún inconveniente en ese sentido y por lo tanto seguí para adelante. Después, ¿qué pasó dentro del MPP? No tengo ni idea. Pero, digamos, yo actué como tenía que actuar, ¿verdad?
¿Usted ya avizoraba que de aquí en más el pollo, por decirlo de una forma más animal del MPP, era Yamandú Orsi en ese momento?
No, nada de eso estaba sobre la mesa. Yo, digamos, me hicieron un ofrecimiento, lo conversé donde lo tenía que conversar y después, bueno, no sé cómo fueron los tiempos dentro del MPP de ese proceso y, bueno, seguimos adelante.
Digamos. Le remato con esta tercera antes de darle paso al sapo acá.
Pollo, sapo. Esto se está volviendo un solo.
Rodeado de animales. Usted ya se ha expresado al respecto, ¿no? Pero entiendo que falta pocos días para las internas. Usted viene segunda en la mayoría de las encuestas, en algunos casos con una distancia, una ventaja importante por parte de Yamandú Orsi. Orsi se ha expresado en relación a lo que ha dicho Mujica y Topolanqui y dijo en el en programa Al Hueso, que conduce Jorge Balmeli, que con Cose se le gana igual a Delgado. Esa fue la apreciación que hace Orsi. Reivindica, ¿no?, que cualquiera de los dos precandidatos que vienen arriba de las encuestas del Frente Amplio le pueden ganar a Delgado. Claro, lo hace a una semana y poco de las internas, ¿no? Ya viene bastante instalado la idea que quiso dejar Mujica y Topolanqui una y otra vez sobre que usted no es conocida en el interior, no tiene capacidad de diálogo, que Orsi le va mejor en los escenarios de encuesta cuando se enfrenta a Delgado que usted. ¿Usted tiene que esta respuesta de Orsi llega un poco tarde, quizás? ¿O podría haber respondido antes sobre este asunto?
Yo nunca me voy a expresar sobre la conducta o los comentarios de mis compañeros, pero sí quiero puntualizarte que un poco antes de que esas declaraciones sucedieran, yo misma he dicho que si nos fuéramos a guiar por las encuestas, el Frente Amplio no existía, para empezar. Que la política no puede guiarse solo por las encuestas, y además que lo dije, la frase fue exactamente así. Si yo soy la candidata del Frente Amplio, le voy a ganar a Delgado, pero no por mí, sino porque todo el Frente Amplio se va a encolumnar detrás de cualquiera sea la candidata o el candidato que gane las internas, porque el Frente Amplio es así.
Sí, no es lo mismo, ¿no? Porque si no, yo no creo que Lima le gane a Delgado, ¿no? Por más que se encolumne todo el Frente Amplio. Opinión personal.
Sí. El que sea elegido o elegida, el Frente Amplio se va a encolumnar.
Eso está claro. Igual hay dos formas de encarar esta campaña. Por lo pronto, en el caso de Cose y Orsi, que son los que, y a pesar de que Cose entienda que las encuestas no son la verdad revelada, son los que están mostrando...
No, yo no digo eso.
No, por eso digo.
No digo eso.
Digo que no hay que cuidarse por las encuestas.
Para. No es lo único, son un dato de la realidad. La realidad es más rica, es porfiada.
Exacto, y hay errores incluso en las encuestas. Sí. Pero
no hemos hecho una campaña en función de las encuestas. Yo no miro las encuestas y voy modulando cuál es la campaña que hago. Nunca.
¿Ha hecho la campaña?
Cuando las encuestas nos dan bien, tampoco.
Ajá.
No. Nosotros hacemos siempre una campaña de frente a la realidad.
Permítame siempre un sobre esa última.
Este último envío mediático.
Yo vengo acá esperando tus. así que.
¿No? Cose, pero este último envío mediático, por ejemplo, ¿no responde un poco a eso, a las encuestas? Una presencia casi nula de Yamandú Orsi a nivel mediático y una Cose que está, digamos, apareciendo mucho, con mucha presencia en televisión, en radio, en la prensa, y que hablar que obviamente a nivel de actos.
Nuestra campaña se ha desarrollado de la siguiente manera, siempre mirando a la realidad. Primero, encarar toda la recorrida por todo el país, empezando por el interior, difundiendo el programa y recogiendo sobre todo la realidad de todos los puntos del interior en los que estuve. A partir de ahí hicimos un factor común y nos dimos cuenta que los uruguayos compartimos la enorme mayoría de los problemas, el principal la seguridad, decidimos cruzar el programa con el territorio y armamos el Plan País, Plan de Acciones Inmediatas para la Seguridad. Lo presentamos. Seguimos cruzando la realidad mientras hacemos campaña, segunda entrega en Durazno de Plan País para el Desarrollo. Una vez recorrido todo el interior, decidimos quedarnos en la zona metropolitana y porque estoy acá, porque mientras estuve en el interior, tenía, no sé, 4 radios por día, 2 televisiones, reuniones con 4 o 5 colectivos y un acto al final.
O sea, tramo estaba pensado así,
planificado así. Digamos, la exposición con los medios la tengo en cualquier lugar del Uruguay donde estoy porque forma parte de toda la campaña que estoy haciendo.
Bien.
Nota más porque ustedes son más famosos.
Ni tanto.
Eso sin duda.
Bueno, viste la humildad.
La humildad y la arrogancia en dos respuestas.
Lo que nos caracteriza.
Al unísono.
Plan País, lo mencionó, ¿no? La idea de Carolina Cose fue estructurar justamente una serie de propuestas que tiene como paraguas este Plan País, tuvo 2 entregas, la primera parte y la segunda parte. Hemos hablado extensamente incluso con los que han colaborado y coordinado este programa, estas propuestas. El contrincante principal, Yamandú Orsi, manejó la idea de construir un plan de gobierno que va a bajar a tierra las bases programáticas del Frente, pero es algo que va a realizar después de las internas. O sea, son 2 estrategias y 2 formas de comunicar sus ideas radicalmente opuestas, ¿no? Cose presentó 100 medidas, Orsi nada porque está esperando a que se resuelva la interna para poder bajar a tierra ese programa del Frente Amplio con su impronta, ¿no? Si es que gana. ¿Por qué Cose entendió que este era el camino y no el que eligió Orsi?
Primero, no hice ninguna comparación con ningún compañero para elegir nuestro camino. Lo que hice fue una recorrida por la realidad y ver de manera emergente y urgente un problema común con muchas aristas. Y siento y sentimos que no había tiempo que perder. Por eso armamos un plan de acciones inmediatas para la seguridad y porque además lo hicimos amparados en nuestro programa. Todas las acciones que están ahí tienen un correlato con el programa del Frente Amplio. Y lo que creemos es que cuando estamos difundiendo estas acciones, ayudamos mucho en la comprensión de un programa. Porque a veces uno puede ir de lo general a lo particular, eso es una forma de abstraer pensamiento, pero a veces inducir, ir de una medida concreta para entender un concepto general, suele ser un camino interesante también. Entonces, creo que es una medida que enriquece el programa. Insisto, no tenemos tiempo que perder. Después de las internas, absolutamente, habrá que trabajar con todo el Frente Amplio para un plan de gobierno. Nosotros estamos aportando ya lo que creemos que son medidas urgentes.
Nunca se había hecho, ¿no? De todas maneras.
¿Perdón?
¿Alguna vez algún precandidato del Frente Amplio había adelantado 100 medidas, 100 propuestas antes de una interna?
No, no lo sé.
Creo que no, ¿no?
No lo sé.
Digo porque hay como una especie de reverencia, utilizo esa palabra, muy importante sobre lo que es la construcción del programa del Frente Amplio y recién después de las internas, bueno, el ganador, ¿no? Con todos los sectores del Frente Amplio y también en base a lo que está en el programa del Frente Amplio, presenta las propuestas. Esta creo que fue una estrategia ante el caso novedosa.
Bueno, ha sido muy bien recibida por la gente, porque cuando empezamos a hablar de las medidas concretas, la gente, digamos, lo agradece, empieza a sentir reflejada en alguna cosa concreta parte de su angustia, de su realidad, y eso me parece que enriquece la discusión programática.
Uh-huh. Ya habíamos hablado.
Además de que lo vamos a hacer, digamos, si yo gano, son cosas en las que nos estamos comprometiendo.
Pero hay, ¿no?, que consensuar después con el resto del
Frente Amplio. Pero son todas amparadas en el programa, no estamos planteando nada que no esté en el programa.
Bien, bueno, ahí sí, vamos a hacer un repaso.
Es un copy-paste, entonces.
No es un
qué mal.
Bueno, no es un copy-paste porque tiene, digamos, avanza sobre algunas líneas.
Una cosa son las bases programáticas, otra cosa es un conjunto de medidas. Me extraña.
Plan País 1. Lo conversamos en su momento con Guillermo Monchequi, así dijo que lo llamáramos.
Ahí está.
Plan de acciones inmediatas en seguridad. Algunas de las propuestas, ya las conversamos, así que la voy a sobrevolar nomás.
Muy bien.
Declarar la emergencia nacional en salud mental, crear 14 espacios de escucha y atención en salud mental para adolescentes y jóvenes y 10 centros de atención comunitarios de promoción de la salud mental, construir 18 policlínicos móviles, monitorear la calidad del agua y los cursos de agua.
Sí.
Reparar las infraestructuras de algunos barrios vulnerables, generar un fondo de garantía de alquileres públicos y subsidiar alquileres para jóvenes, disponer de 30 equipos técnicos para la atención directa de las personas que se encuentran a la intemperie y otras más, ¿no?
Sí, sí.
Esto, como decía Cose, está sustentado en el programa del Frente Amplio, pero bueno, se afina el lápiz. Ahora, estas medidas responden.
De hecho, ¿sí?, tenemos colgado un documento que tiene la medida y la indicación de a qué párrafo del programa corresponde.
Bien. O sea que, digamos, se sustenta en el programa del Frente Amplio. Responden a las necesidades que tiene el país en este momento y responden, en todo caso, a lo que entienden que este gobierno no hizo. Ahora, estas medidas también son una autocrítica de la forma en que manejó la seguridad pública, también la violencia, la desigualdad el gobierno del Frente Amplio anterior.
Nosotros lo que creemos es que se precisa una estrategia. Yo creo que todos los gobiernos, a partir de la recuperación democrática, de alguna manera o de otra, han fortalecido a la policía. De alguna manera o de otra. Uh-huh. En particular, el gobierno del Frente Amplio creo que la fortaleció bastante. Me parece que la seguridad no se arregla solo con la policía. La policía tiene que hacer su trabajo, tiene que estar preparada. Tiene que haber una muy buena coordinación con la fiscalía. Eso va de suyo, ¿verdad? Pero tiene que cortar con buena información para trabajar en función a evidencia. Estamos apuntando al tema de información y calidad de los datos en el programa. Y creo que con la complejidad de la seguridad en este momento, nos parece importante plantear una estrategia que vaya más allá de sacar la policía a la calle, que tienen que ser, que está bien.
De hecho, no hay una mención a la policía y a la represión, sobre todo, ¿no?
Porque, en el problema de seguridad, porque justamente las instituciones tienen que hacer su trabajo. Yo no tengo que hacer una medida para decir que la policía tiene que hacer lo que tiene que hacer, digamos. Lo que estamos planteando es...
Pero no hay nada para mejorar de la policía.
Sí, estamos planteando, por ejemplo, un programa de salud mental para la policía, que está bastante complicada con ese tema. Y seguramente...
Pero para la formación y operativa...
Pero eso va de suyo. Seguro que hay que formar más a la policía.
Pero en los énfasis no aparece, aparece toda la otra parte, de atacar eso, las causas de la violencia y la desigualdad.
Porque eso no es todas las medidas, son las 50 que nosotros consideramos urgentes y que tenemos que hacer énfasis. Seguro que el Frente Amplio, igual que lo hizo, va a insistir con la formación de la policía. O sea, estamos poniendo sobre todo sobre la mesa una estrategia que vincula la violencia, la desigualdad y la convivencia. Y que se traduce en 50 medidas. Y además, no es lo que queremos transmitir, no es que se aplican las 50 medidas y ya está. No, el problema me parece que es tan complejo que es constantemente hay que trabajar en los tres campos, violencia, desigualdad y convivencia, constantemente, no se puede parar para ir cercando el problema, que es muy difícil de cercar porque hay muchos mercados involucrados en esto.
Ahora, en alguno de esos aspectos, por ejemplo, si pensamos en políticas sociales, hubo una continuidad, hubo una línea que se siguió, por ejemplo, por parte de este gobierno. Es decir, este gobierno mantuvo el Mides, ¿no? Puso también su foco.
No me puedes decir eso.
No, lo mantuvo.
No, decir
no lo
que hubo una continuidad.
Sí, es como, si no es lo como hubiera, que, si no lo, si no
es
lo hubiera
como
quitado.
Yo te diría que hubo una continuidad en una casa porque mantenés el número de puertas.
Bueno,
¿no?
Estableció el bono crianza, o sea, llevó adelante su política social, fortaleció las asignaciones familiares. Hizo eso. Se puede criticar después la política de Mides o no, y la oposición está.
Tenés que recorrer la realidad. La gente está. Chaparada, digamos, no tienen.
Abrieron un espacio también en el Mides, en el Casavalle. El otro día hablaba con un.
Sí, está bien.
Está bien. Hablaba con un trabajador social de la zona que me decía que era importante para.
Sí, está bien.
Para,
es mejor que estén que no estén.
No, pero por eso, continúo con la pregunta. Entonces, habiendo continuidad en algunas políticas, por ejemplo, de inversiones, es decir, las políticas de las plantas de celulosa vienen de hace mucho tiempo atrás, se continuaron en los gobiernos del Frente. Sin embargo, no la política de seguridad. Siempre hay mucho voluntarismo para hacer como un pacto de todo el sistema político, de todos los partidos con representación parlamentaria. Y lo que le queda la sensación a la ciudadanía, y por lo menos a mí como ciudadano, es que para todos sigue siendo un botín electoral. Y de hecho, en esta campaña lo sigo viendo, ¿no? Entonces, le pregunto... Gandini llamó a un pacto contra los narcos. Usted ya dijo que se deje de virulear Gandini y que vaya y lo hable con el presidente. Pero el otro día Yamandú Orsi dijo que estaba totalmente de acuerdo, que era urgente eso y que si se proponía realizar ahora, después de las internas, un pacto, él estaba de acuerdo. Pero usted tiene otra posición, la posición de que déjense de virulear y vaya a hablar con su presidente. ¿Por qué no encuentra que pueda haber allí una vocación para que los partidos... en la campaña hacia octubre, ya busquen acordar algunas cosas que se mantengan en el tiempo sobre política de seguridad?
Los planteos tienen que ser serios. Nosotros estas 50 medidas que propusimos las ponemos a disposición. Son 50 medidas perfectamente realizables que pueden empezarse a realizar ahora. Yo no digo hacer ya desde una posición teórica, lo digo desde una posición muy práctica porque conozco la realidad. Si tú recorres la realidad, no ves una continuidad en las políticas sociales. Ve más bien un abandono. Entonces, yo lo que digo es, Gandini está en el gobierno y el Partido Nacional sigue estando en el gobierno. Entonces, si tiene un proyecto de ley de urgente consideración, no es con la prensa con la que lo tiene que hablar. Con el primero que lo tiene que hablar es con el presidente.
Y requiere después, financiamiento las propuestas esas de un pacto antinarco. No, se tendrían que probar en la próxima... legislatura
pero
con
lo primero
nueva,
que tiene que hacer un senador de este gobierno, si quiere plantear una ley de urgente consideración, es hablar con el presidente y no hablar con la prensa. Si son tan buenas las medidas, que primero lo hable en su coalición, que lo hable con el presidente.
Yo entiendo su reacción y me parece
pues no es una
razonable.
Reacción, es
su respuesta.
Es absolutamente
también,
razonable.
Al ver en Orsi otra vocación,
yo creo que hay que cooperar. Absolutamente hay que cooperar. Hay que cooperar en la realidad. la Intendencia de Montevideo cooperó muchísimo, todo el tiempo, en el cierre de bocas de pasta base. Nosotros mismos le otorgamos locales para convertirlos en refugios del Mides. Salimos con el Mides y con el Ministerio de Interior por la gente en situación de calle. Cooperar hay que cooperar, y en la seguridad hay que cooperar, pero hay que tener una estrategia. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Sacar a la republicana todo el tiempo? ¿Es así que lo vamos a arreglar? No, no vendría dando resultado. Entonces, hay que tener una conversación profunda y acordar una estrategia, y acordarla con la sociedad.
Seguro, pero digo, por eso digo que hay cosas que son urgentes, porque un plan integral es un plan que lleva mucho tiempo, no, y mucho financiamiento, ¿no?
No, porque estas 50 medidas urgentes forman parte de una estrategia integral y son medidas concretas.
¿Están medidas económicamente?
Están.
¿Cuánto?
0.4% del PIB.
Uh-huh. Usted dice que con estas medidas de seguridad para atacar la desigualdad...
1.4, perdón.
0.4.
Estas medidas que propone para atacar la violencia desde otra arista, no desde la represión, sino desde generar mayores... las que yo leí, las que hemos leído, todas van por... sinceremos, digamos, los
papeles. Sinceremos los papeles, léelo bien, porque en el capítulo de violencia se habla de la coordinación entre policía, Ministerio del Interior, y para qué van a coordinar.
No, pero
no van a coordinar para tomar un té, pero coordinan para trabajar.
Pero coordina, no voy a entrar en ese punto particular.
Está hablando de, no, pero hay que entrar.
Existe coordinación ya.
No, pero hay que aumentar la eficiencia de esa coordinación.
Está bien.
Mucho.
Pero Carolina Cose, ¿cree que para atacar los problemas de violencia derivados de las desigualdades que existen en nuestro país, hay que encarar estas medidas que están vinculadas al bienestar de los más vulnerables?
No. Lo que estamos planteando es una estrategia para disminuir la violencia en la sociedad. Y ahí hay varios puntos que se tocan para disminuir la violencia en la sociedad. Se tocan puntos que tienen que ver con el sistema carcelario. Uh-huh. Se habla de la relación entre la mejora, la eficacia de la justicia, y para eso una mejor coordinación con la policía. Y se habla de la generación de una política criminal. Por supuesto que para llevar adelante una política de seguridad hay que reprimir. Por supuesto. Pero tiene que estar diseñada una política criminal para entender dónde poner los énfasis. Tiene que haber buena información para que la policía pueda manejarse en base a evidencia y no que un dato está de una manera en una base de datos y de otra manera en otro. Está bastante desprolijo ese tema, absolutamente expuesto porque han sido hackeadas más de una vez esas bases de datos. Nosotros hablamos de todo el capítulo violencia con profundidad y hemos dicho... Los casos extremos de violencia se dan cuando se pierde la vida. Pero de ahí para abajo, toda la sociedad está sometida a violencia y en muchos casos no la está resolviendo en ámbitos donde antes la podía resolver. Cuando dos personas se agarran a los tiros porque discuten por un perro y un gato, digamos, estamos ante un caso que el motivo... Hay un abismo entre la consecuencia y el motivo que antes se resolvía de otra manera en la sociedad. Entonces decimos... La violencia es todo un capítulo en el que hay que actuar de muchas maneras. Hay que bajar la desigualdad, porque la desigualdad tensa a la sociedad. Y porque, además, si vos tenés a jóvenes con problemas de salud mental, a jóvenes que no encuentran una forma fácil de atender sus adicciones, a jóvenes que viven en los hogares más sumergidos, y un Estado que se retira a los territorios, esos jóvenes son carne de cañón para el narco. Entonces, eso hay que pararlo de alguna manera. Y tenés que aumentar la convivencia. Entonces, si tenés 3.000 personas en situación de calle en Montevideo, al 2020 en el Uruguay habían 4.000 personas. A esta altura deben haber bastante más. Entonces, hay aspectos de la convivencia. Estamos resignando sitios de convivencia. Hay vecinos que no van a la plaza a determinada hora porque se vuelve peligroso.
Yo la escuché decir en otras entrevistas que en los gobiernos del Frente Amplio el Estado estaba más presente, que había un mayor despliegue en el territorio, inclusive de las políticas sociales. Estamos hablando justamente de los gobiernos del Frente Amplio que crearon, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que a pesar de todas esas políticas, hubo un salto y cada vez fueron creciendo más los homicidios y la violencia, hasta llegar en el año 2018 a 418 homicidios por año, un récord absoluto. Entonces, la pregunta es, ¿Estuvieron ausentes esas políticas durante el gobierno del Frente Amplio?
No, yo creo que no. Yo creo que lo que no hubo...
Porque el homicidio creció.
Sí, sí, sí. Yo creo que lo que no hubo en los gobiernos del Frente Amplio, y que ahora definitivamente no hay, es una estrategia consciente, mucho más integral, mucho más coordinada.
¿Por qué no la hubo?
No sé por qué.
¿No pudieron consensuar una estrategia a la interna del Frente Amplio?
No. No, porque yo creo que lo que está pasando ahora en la sociedad es que la sociedad ha cambiado, ha ingresado en los últimos años de manera muy fuerte el narco al territorio y verdaderamente con pocas trabas, ¿verdad?
Pero ahí
el bajar los controles tan fuertemente contra el lavado de activos, ha sido una oración importante en la seguridad del Uruguay. Y ahora se están viendo fenómenos que no se veían.
Son dos niveles, ¿no, José?
Vos ahora vas a cualquier lugar del Uruguay, no solo a Montevideo, a cualquier lugar, a los lugares menos pensados, a lugares pequeños, y te encontrás con situaciones que la gente te las describe un poco azorados. O sea, gente en Pastabacero te encontrás en casi todo el Uruguay. Entonces, estamos en una situación muy, muy crítica que no estaba así.
La Pastabacero viene campeando hace tiempo, ¿no? También. Eso no ha sido con una gradualidad cada
veníamos
vez más
con
en
una política. Pero veníamos con una política de control de lavado de activos, veníamos con una política. Y eso. Se aflojó.
Pero
José,
muchos le pueden decir,
¿no?,
que son dos niveles. Uno es el del gran narcotráfico que a veces es de pasada por Uruguay, que sale en buques.
Que está saliendo por la hidrovía.
Y hay otro que es mucho más de, digamos, barrial, que tiene que ver con el consumo de pasta base. Pero igual, eso puede ser para la discusión, ahora me lo dirá. Pero lo otro, porque me quedo,
el núcleo del negocio, ¿no?
Está bien, pero a veces muchos expertos dicen que son dos mundos que a veces no se tocan.
Ya no. A los niveles que estamos, yo creo que no.
Incluso por el tipo de droga que se
maneja. Yo creo que a los niveles que estamos... está demasiado laxo el control antilavado de activos, están pululando demasiado, ya estamos en una situación, estamos en un punto...
Pero un container con 4 toneladas de cocaína colocado en Europa, como pasó en gobierno del Frente Amplio y pasó también en este gobierno, sí. Digo, para no discriminar a ningún gobierno en ese sentido, va mucho más allá del lavado de activos o de poder, por ejemplo, pagar en efectivo hasta 100.000... un poco más de 100 mil dólares.
150 mil.
Ahora ajustado creo que son 150 mil, está bien. Algún tipo de bien. Que entiendo que, y yo también la escuché decir en esto, que no es ni siquiera lo que recomendaron los especialistas. No era los 5 mil dólares de antes,
no.
Pero era algo por debajo de los 30 mil dólares.
Sí,
Se puede discutir eso como, bueno, el día de mañana discutir sobre el efectivo. No, en Alemania se puede usar todo el efectivo
se
quiere y seguramente tengan mejores controles de estos problemas
seguro,
que nosotros, ¿no?
Seguro. Pero Alemania es Alemania.
No, sí, Uruguay es Uruguay, por suerte.
Por suerte, sí.
Pero podemos ir a una tanda para cerrar este bloque de seguridad, porque tenemos otros temas. Orsi eligió dar nombres. Usted dice, lo trabajamos en equipo, todos aportaron al tema ¿no? De la seguridad, ¿no? Pero Orsi...
Fue así, ¿eh?
Sí, no lo dudo. Pero Orsi sí eligió dar nombres. Habló de figuras específicas que yo pienso que son muy bien recibidas por el Frente Amplista, ¿no? Por ejemplo, Mario Lallera o Faropa, ¿no? Que fue subsecretario del Interior. O el propio Gustavo Leal, que tuvo una destacadísima actuación sobre el último tramo del último gobierno del Frente Amplio, encarnando, ¿no?, con su propia personalidad, ir al Palomar y hacerse cargo de los que habían ocupado las viviendas. En fin, todas estas figuras Orsi las puso a su alrededor. ¿No cree que con esto Orsi avanza de buena manera en una interna Frente Amplista, colocando nombres arriba de la mesa, con lo que nos gustan los nombres a los uruguayos? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a debutar contra Panamá en la Copa América?
Sí.
Queremos saber el equipo.
Bueno, ¿sabés qué? Una cosa es el equipo y otra cosa es la seguridad. Cada compañero es libre de elegir la estrategia que quiere. Yo creo que si nosotros pensamos que la solución de la seguridad es un ministro o una medida, estamos perdidos. Yo creo que es el momento de hablar de ideas, de medidas y de estrategia. Después de las internas, entonces, y seguramente después de ganar el gobierno, es el momento de ya afinar el tema nombres, porque si no, empieza la danza de nombres y yo con eso soy muy respetuoso.
Me había quedado con el tema de la coordinación y la convivencia. Y hablaba Juanchi de Gustavo Leal, ¿no? El plan Siete Zonas que impulsó el Frente Amplio en su último gobierno, donde de forma, digamos, multidisciplinaria y multiministerial, incluso con otras instituciones, atacaban el problema del narcotráfico, ¿no? Actuaba Fiscalía, la Policía, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Interior. Todo eso redundó en avances importantes en algunas zonas, caso de Casavalle, por ejemplo. Ahí estaba Gustavo Leal al frente. Esa política que quizás se discontinuó en este gobierno, ¿usted la retomaría?
Yo creo que ahí fue un avance. Nosotros estamos planteando que en al menos 50 zonas en ese plan país, que hay al menos 50 zonas donde en las que hay que intervenir por diferentes temas de infraestructura y fragilidad. Y lo que estamos planteando como metodología en ese mismo plan país es la generación de mesas locales y mesas barriales en todo el Uruguay para llevar adelante todo lo que está en ese plan.
Bien. Carolina Cose, hacemos la tanda y ya seguimos.
¿Cómo no?
Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con Carolina Cose a poco más de una semana de las elecciones internas. Hemos hablado un poco sobre la competencia directa que tiene con Yamandú Orsi según las encuestas. Hablemos un poquito de eso. Hay un spot que es el de La Foca. La Foca te enfoca. Que, bueno, en ese spot, en uno de esos spots son muchos, una serie, ¿no? Dice La Foca que Cose tiene coraje y ha dicho más de una oportunidad que no hay que tener miedo de decir lo que se es, ¿no? Parecen también alusiones a que Orsi no es tan claro en sus apreciaciones, ¿no? Cose dice lo que es, quizás Orsi no tanto.
Para nada. Nosotros no hemos hecho... Yo no he hecho nunca política en función de la política de mis compañeros. Jamás. Y no la estoy haciendo. Esta campaña nuestra no es así. Es un mensaje directo a la realidad, en este caso a los Frente Amplios, en realidad a todos los uruguayos, no, jamás. Nunca voy a hacer una campaña que roce a mis compañeros. No soy así y resisto a Chivo.
Cose, tenemos algunos minutos más por delante. Habrían varias cosas para conversar, obviamente. Te trajo hasta... propuso 100 medidas, podríamos hablar de diversos temas. Pero hay uno que me parece importante. Yo sé que usted no va a contestar parte de esta pregunta, pero de todas maneras me parece importante por un tema hasta de las propuestas que usted misma presentó, 0,4 del PBI, no sé, estaremos hablando de 300, 350 millones de dólares actualmente. Es una plata, por supuesto que es una plata que no soluciona todos los problemas del país ni de cerca. Pero una de las singularidades que usted ha tenido como precandidata es que la única que no ha fijado posición con respecto al plebiscito, ¿no? Que impulsa el PIT-CNT. Sí escribió una carta y lo justificó de la siguiente manera. Firmar es manifestarse en contra de la ley y si se alcanzan las firmas requeridas, tal como lo establece la Constitución en su artículo 331, el tema volverá al Parlamento y en particular a la Asamblea General. Ellos nos darán la oportunidad de que sea nuevamente debatido e incluso que surjan alternativas que sean positivas para nuestra población. Por lo tanto, considero apresurado expedirse sobre la propuesta actual. ¿Usted piensa impulsar a través de los legisladores que la respaldan algún tipo de alternativa a la propuesta de la papeleta, tal como quedó sugerido en esa carta en vistas de las posibilidades que permite el artículo 331 de la Constitución?
Yo no voy a discutir el tema hasta después del 30 de junio junto con el Frente Amplio.
Pero la pucha. Yo sabía que no, pero no pensé que iba a ser pero eso tan corta la respuesta.
No, pero no es fácil desviarme.
Pero Cose, no, pero Cose, entonces desanda lo que dijo cuando justificó su firma.
Yo voy a discutir los temas en los ámbitos que correspondan cuando el Frente Amplio lo discuta, porque soy la precandidata, quiero ser la candidata por el Frente Amplio a la presidencia de la República y por lo tanto voy a participar en el colectivo al que pertenezco y me voy a sumar a la definición.
Ahora, le planteo la pregunta de distinta manera, pues sé que me va a repetir lo mismo, porque se ve que lo repite cada vez que se va a dormir con la almohada, dice, yo voy a discutir. Algunos me han planteado, algunas personas, me refiero a gente, yo qué sé, referentes, viste, de empresarios, esto, sí, gente vinculada a la política, me han dicho lo siguiente, digo porque... Dice, no puede ser que con un tema tan importante, estamos hablando que puede impactar directamente $1,000 millones más, algunos cálculos que han hecho, ¿no?, algunos analistas, como lo de Simbe, $1,000 millones más ya en el año 2025, si esto sale aprobado. No puede ser que una precandidata a la presidencia de la República no fije una posición y espere tanto tiempo sobre un tema que es tan relevante.
Eso lo va a hacer una candidata a la presidencia de la República. Ahora soy precandidata y tengo que esperar que mi fuerza política lo rediscuta.
Ese era el plan B, que incluye una variación.
Tengo una más sobre el tema, pero que tiene más que ver con el programa del Frente Amplio. José, obviamente, basa sus propuestas en el programa de El Frente Amplio.
Sí, señor.
Y la pregunta es si la papeleta del PIT-CNT es compatible con lo que establece el programa del Frente Amplio respecto a los lineamientos que debería tener el diálogo social que va a impulsar un eventual gobierno frentista. ¿Por qué? Porque el programa del Frente Amplio habla de conservar los tres pilares de seguridad social, incluyendo el de ahorro individual no lucrativo de ese programa del Frente Amplio. Mientras que la papeleta impulsada por el PIT-CNT y parte de los sectores del Frente Amplio dice de eliminar ese tercer pilar. ¿No hay una contradicción ahí?
El PIT-CNT es el PIT-CNT y el Frente Amplio es el Frente Amplio.
Y la papeleta es la papeleta.
Pues sí, las cosas son así, cada cosa. Digo, porque es cada
si Cose respetara el programa del
Frente Amplio, ya que estamos, agregamos.
Muy bueno. Entonces... yo no me voy a poner a analizar, es como si una propuesta de una organización social coincide con el programa del Frente Amplio, pues son cosas diferentes.
Pero no, pero perdón, pero a la hora de tomar una posición, por lo pronto
eso
saber
lo voy a discutir
que hay una contradicción entre la papeleta y el programa.
Eso vamos a verlo después del 30 de junio cuando el Frente Amplio lo discuta, pero son cosas diferentes. El PIT-CNT es el PIT-CNT y el Frente Amplio es el Frente Amplio.
Y la papeleta es la papeleta.
Y la papeleta es la papeleta, ahí está, muy bien. Esta es una frase para grabar en piedra.
Bien, una cortita antes de ir a la zona lúdica.
Bueno, la zona lúdica de ustedes es difícil. Muy difícil.
Una cortita. Según publicó Búsqueda ayer, Juan Castillo, el secretario general del Partido Comunista, dijo que Gabriel Odone no era la persona adecuada para ejecutar un programa de la izquierda, ¿no? Sí. Es una de las personas que se nombra como posible ministro de Economía de Orsi. ¿Qué opina de esto que dijo Castillo?
No opino sobre lo que dicen mis compañeros.
¿Y Odone le parece un buen economista?
¿Un buen economista?
Sí.
Es un economista de renombre, sí.
¿Qué, una más. ¿Qué tendría que tener un ministro o ministra de Economía de COSE? ¿Cuál debería ser el perfil? Porque es una persona relevante. ¿O va a ser más o menos como este gobierno donde... el presidente tiene un peso muy importante y la ministra está muy enfocada también a los temas más fiscales?
Es el momento de discutir ideas y propuestas. Los nombres vienen después con todo el Frente Amplio.
Dijo enfocada, ¿eh? Ojo.
Sí.
¿Enfocada, dije?
Sí, claro.
Bueno, ya está haciéndome ya la pieza publicitaria.
Zona lúdica para Carolina
Cosi. Vamos, muy difícil.
Una de las revelaciones de esta campaña electoral ha sido la foca que te enfoca de la campaña Carolina Cosi. En esta zona lúdica vamos a apropiarnos de esa idea y le vamos a preguntar a Cosi qué cosas están enfocadas y cuáles fuera de foco.
Ah,
ok. Ajá. Okay. Le vamos a leer una lista de situaciones y Cosi contestará enfocado si cree que está por el buen camino y fuera de foco si entiende lo contrario.
A ver.
¿Vamos? Ahora Pablo Ferreri se muere por ese Ministerio de Economía, ¿no? Perdón, quedé con delay. Pero capaz que ahí tenemos a alguien. Uh-huh. Bueno, vamos con la zona lúdica.
Vamos. ¿Enfocado o fuera de foco?
Sí.
Cuando Andrade dice que este gobierno es el más corrupto de la historia, ¿está enfocado o fuera de foco?
Está enfocado.
Cuando Gandini pide un pacto antinarco entre los distintos partidos políticos, ¿está enfocado o fuera de foco?
Está desorientado. No sabe qué es gobierno todavía.
Cuando Orsi dice que este gobierno no es corrupto, pero sí que hay corrupción, ¿está enfocado o fuera de foco?
Está enfocado.
Cuando Pablo Ferrer y Guillermo Onsecchi dijeron que no apoyan el plebiscito del PIT-CNT, ¿están enfocados o no están enfocados?
Es su posición.
Está brava, está sonando.
Está, es que están enfocados en su posición.
Enfocados.
Son honestos. Están enfocados en su honestidad. Está bien.
Enfocados, entonces. Cuando La Calle dijo que sin un Estado fuerte no hay libertad, ¿está enfocado o fuera de foco?
Ese sí que está desorientado, ¿no?
¿Pero con la frase?
Con la frase está enfocado. Lo que pasa es que la frase no se condice con su acción.
Cuando Carolina H. filtró mensajes del gobierno sobre el pasaporte a Marcet, ¿enfocada o fuera de foco?
Qué cosa.
Hace percusión con las
hay
manos.
Hay cosas a las que... Sí, percusión con las manos. Hay cosas de las que nadie debe formar parte.
Uh-huh. Bueno.
Cuando Carolina Cose lloró en la conferencia de prensa de los trialometanos, ¿enfocada o fuera de foco?
Enfocada.
El casting de vicepresidentas de Daniel Martínez en 2019, ¿en foco o fuera de foco?
Fuera de foco.
Cuando Diego Rodríguez mira mucho TV Ciudad.
Me encanta. Está enfocado. Está bien.
Cuando los periodistas de TV Ciudad dicen que recibieron algunas presiones.
No, fuera de foco.
¿Fuera de foco?
Uh-huh. Totalmente.
Martín Lema pidiendo informes respecto a su gestión en la Intendencia de Montevideo.
Sí, no, está desorientado. Quiere ser candidato a intendente y no sabe qué hacer.
Cuando Sebastián Da Silva dice que Yamandú Orsi es medio tribilín.
Está fuera de foco.
Cuando el periodista de Florida, Fabricio Álvarez, la entrevista con muchísima melosidad.
Yo no lo sentí como melosidad.
¿No?
No.
¿Cómo lo sintió?
Locura pura y dura.
Mañana va a estar acá, Fabricio. Bueno,
hay locura de la buena, ¿eh?
Un loco lindo.
Sí, de verdad.
Está
sí.
Enfocado, entonces.
Sí.
Enfocado en su locura,
digamos. Es que, bueno...
En el buen sentido de la locura.
No tiene filtro y no es agresivo. No.
La reina, la emperatriz.
Hice reír mucho.
Bueno, Carolina Cose, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Y nos vemos en Doble Clic.
Nos vemos, sí.
El martes que viene.
7:30 de la madrugada.
Perfecto. Todas esas preguntas.
De noche periodistas también, ya que estamos
pasando. Qué barbaridad. No vale, con trampa porque ya me preguntaste acá.
Hay otras preguntas.
Sí, bueno, vale.
Sí, te guardaste las buenas para periodista, ¿no?
Hay que ver de noche.
Vamos, está bien.
Bueno, después de dos coordinadoras me vas a agarrar cansada. Dos discursos vienen ahora.
Uf. Bueno, gracias, José.
Gracias.
Gracias. Fácil Desviarse.